Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Lucas capítulo 20 es donde estamos esta mañana. Lucas capítulo 20. Si nos visita, estamos estudiando a través del Evangelio de Lucas. Hemos ahora venido al capítulo número 20 y hemos llegado al verso 45. Vamos a leer hasta el verso 47. Lucas 20. Empezaremos leyendo en el verso 45. La palabra de Dios dice: mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a los discípulos: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y para la apariencia hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Yo sé que no va a ser una nueva noticia para ustedes cuando les digo de que estamos viviendo ahora en una cultura que celebra la idea de la tolerancia. Tiene un punto de vista pervertido de la tolerancia. Tolerancia para nuestro mundo ahora ya no significa el ser capaz de estar en desacuerdo de una manera civil. La tolerancia no significa ya que podamos tener nuestra propia creencia y estar donde lo que creemos, y mientras que lo hacemos con civilidad, mientras que lo hacemos con respeto, entonces aún podemos ser vistos como tolerantes. Pero la tolerancia hoy significa aceptar. Si nada menos, significa de que aceptamos que todas las ideas son iguales. Todos los puntos de vista son iguales en términos de respeto, igual en términos de autoridad. Yo tengo mi punto de vista, usted tiene su punto de vista y debemos de entenderlo. Todos nuestros puntos de vista son iguales en términos de ser respetables, iguales en términos de tener autoridad. Nadie tiene la verdad. Porque vivimos en un mundo en el cual el saber, el conocer la verdad es imposible. Esa es más o menos la mentalidad que está de moda ahora. Y en una cultura como esta, cuando usted aplica esa mentalidad al ámbito religioso, el criticar a la religión de alguien más es intolerable. No es aceptable. Crea lo que usted quiera, pero no diga que lo que otra persona cree es incorrecto. Crea lo que usted quiera, pero usted no tiene ningún derecho de decir de que lo que usted tiene es la verdad y que alguien más está en un error. Seguramente usted no tiene el derecho de decir de que lo que usted cree representa el camino al cielo y que lo que alguien más crea representa el camino al infierno. Eso es intolerable. Yo no creo que es tener un complejo de persecución. Yo creo que es simplemente decir algo honesto y objetivo, que el único grupo religioso que usted puede criticar y salirse con la suya sería el cristianismo bíblico, el cristianismo evangélico, o en los ojos del mundo, aquellos que asocian, aun si es una forma aburrente del cristianismo, aquellos que la cultura asocia con el cristianismo, usted se puede burlar de ellos, puede criticarlos, y eso está bien. Y la razón por qué está bien hacer eso es porque aquellos que creen en la Biblia se ven como los que están causando división. Estos son los que están molestando la paz, porque estos son los que creen en su punto de vista cerrado de que ellos tienen la verdad y todos los demás están equivocados. Así que nos podemos burlar de ellos y criticarlos, pero no hable de la religión de nadie más como que se está equivocada. Eso no es tolerancia. Cuando esa es la mentalidad cultural. Y cuando la iglesia, ahora por muchos años, cuando la iglesia ha tenido una estrategia de crecimiento de la iglesia que no involucra el no ofender a la cultura. Cuando la iglesia dice, esta es la manera en que vamos a crecer, vamos a ser atractivos a nuestro mundo, vamos a ser atractivos a nuestro mundo, vamos a ofrecer el divertirse, diversión y amistad. Y no decir nada que vaya a ofender a cualquiera y luego hacer que ellos entren a la iglesia y entonces les enseñemos la verdad, dejarles saber el resto de la historia. Cuando esa es la estrategia y la cultura dice, nadie tiene la verdad, ¿qué efecto cree usted que empezará a tener eso en la iglesia? Déjeme darle una probada, un vistazo del efecto que tiene. De un par de hombres que en un tiempo, a lo mejor ahora, aún se identifican con el cristianismo evangélico. El primer hombre se llama Tony Campoyo. ¿Ha escuchado ese nombre? Todavía se presenta a sí mismo en sus propias palabras como un cristiano evangélico, un pastor, mientras que es un socialista y que es un pastor. Promovió algo que se llamaba la carta roja del cristianismo, y la idea detrás de eso es, ¿cuál es lo que Jesús quiso realmente decir con lo que dijo? Exactamente lo que Jesús dijo, lo que es muy irónico debido a lo que yo estoy a punto de decirle. Esto es lo que Tony Campoyo dijo en un momento. Dijo, lo que tenemos que hacer es mostrar respeto unos a otros y hablar a unos a otros con un sentido de que aun si las personas no se convierten, son el pueblo de Dios. Dios los ama y nosotros no hacemos el juicio de quién va a ir al cielo y quién va a ir al infierno. Yo creo que lo que todos tenemos que hacer es dejar el juicio a Dios, que los musulmanes no van a hacer, condenar a los judíos y a los cristianos al infierno, si de hecho ellos no aceptan el Islam. Islam es mucho más lleno de gracia hacia los cristianos evangélicos, quienes son fieles al Nuevo Testamento, que los cristianos son hacia las personas islámicas, quienes son fieles al Corán. Cierro la cita. Primero que nada, yo no sé en qué mundo él está viviendo. Primero que nada. Pero además, aquí hay un hombre que dice ser un cristiano, y esto es lo que él dijo. No hay ninguna manera de decir quién va a ir al cielo y quién va a ir al infierno. Quiero ser claro ahora. Lo que yo estoy abocando o diciendo de las Escrituras esta mañana no es que nosotros vayamos a juzgar donde las Escrituras no han guardado silencio, donde han guardado silencio. No estoy sugiriendo que tenemos la capacidad de juzgar los corazones de los hombres como Dios lo puede hacer. Lo que estoy diciendo es, ¿vamos nosotros a decir lo que la Biblia dice? Donde la Biblia es clara, donde la Biblia es definitiva, donde la Biblia es inconfundible en la posición que toma, ¿estamos dispuestos a estar nosotros con esa confianza absoluta de que lo que Dios dice es cierto, es verdad? Así que cuando la Biblia dice que este es el camino al cielo y esto lleva al infierno, Cristo es el único camino para reconciliación con Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre excepto por Él. ¿Estamos dispuestos a decir exactamente lo que las Escrituras dicen y mantenernos firmes ahí? Eso no es ser un juzgador, sino que es ser un mensajero de Dios, hablar la verdad de la palabra de Dios. Tony Campalo dice que no debemos hacer eso, no podemos hacer eso. Y luego tenemos a nuestro compatriota Houstonianio de Houston. Ya se me adelantaron ustedes. Joel Osteen. Hace unos años Larry King lo entrevistó. Larry King le dijo, ¿y qué si tú eres judío o musulmán y no aceptas a Cristo para nada? Están hablando del contexto, es que sabemos quién va a ir al cielo, sabemos quién va a ir al infierno. ¿Qué si eres judío o musulmán y no aceptas a Cristo para nada? Austin le respondió, ¿sabes qué? Yo tengo mucho cuidado acerca de decir quién va a ir al cielo y quién no va a ir. Yo no sé. ¿Quién dijo, si tú crees que tienes que creer en Cristo? Están equivocados, ¿cierto? Déjame parar y decir esto. No es asombroso que Larry King, que no dice ser un cristiano, entiende eso. Y si usted dice que el camino a Cristo es el camino al cielo, es Cristo, y todos los que no creen en Cristo tienen que estar equivocados. Esa es la conclusión que él saca, y de una manera correcta. Austin respondió, bueno, yo no sé si yo creo que están equivocados. Yo creo que esto es lo que la Biblia enseña, y desde la fe cristiana esto es lo que yo creo. Pero yo creo que Dios, solo Dios va a juzgar una el corazón de una persona. Pasé mucho tiempo en India con mi padre. Yo no sé mucho acerca de su religión, pero sé que aman a Dios. Yo no sé, yo he visto su sinceridad. Así que no sé. Yo sé que para mí, que lo que la Biblia enseña, yo quiero tener una relación con Jesús, cierro la cita. En un mundo que enseña que todas las ideas son iguales, nadie tiene la verdad, todas las ideas tienen una autoridad igual, y en un mundo en el cual la iglesia ha construido de acuerdo a una estrategia que la manera de crecer es el no ofender a nadie, lo que está sucediendo es que la iglesia está siendo apretada. ¿Estamos dispuestos a decir lo que la Biblia dice o vamos nosotros a rendirnos a la presión de la cultura y decir que nadie realmente sabe? Nosotros no podemos saber. No importa qué es lo que la Biblia dice, que es muy clara. No conocemos los corazones de las personas. ¿Es eso lo que vamos a hacer? A propósito, Austin, después de recibir una montaña de criticismo de los cristianos, dio un perdón público. Él dijo esto: nunca fue mi deseo o intención dejar ninguna duda acerca de lo que yo creo y a quien yo sirvo. Yo creo con todo mi corazón que es solamente a través de Cristo que tenemos esperanza y vida eterna. Pido perdón, sinceramente, de que yo fui no muy claro acerca de la cosa a la cual yo me he dedicado toda mi vida. Podemos estar agradecidos por esa declaración, pero todavía tengo que preguntar, ¿cómo es que esas palabras salieron de tu boca? Y lo que también puedo decir con seguridad es que ese tipo de palabras salen de tu boca. Tú no estás en ninguna posición de ser un líder espiritual para nadie. ¿Por qué yo cito estos ejemplos? ¿Por qué estoy hablando acerca de la tolerancia y por qué estoy citando estos ejemplos? Es por el ejemplo que tenemos delante de nosotros en el verso 45 al 47. El ejemplo de nuestra cabeza espiritual, el ejemplo de nuestro Salvador, el ejemplo de nuestro pastor. El ejemplo de quién es el modelo para nosotros cuando se trata del ministerio. El ejemplo de Jesús, lo que encontramos en Jesús. Es que él no toleró a los maestros falsos. Él no toleró a la doctrina falsa. Él no toleró la religión falsa. Él no dudó hablar la verdad. No solamente acerca de lo que ellos creían, pero acerca de quién ellos eran. Y él hace esto con amor. Lo hace con compasión porque, recordemos, Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén, si hubiera incluido a su religión falsa y sus líderes religiosos falsos. Él lloró por esta ciudad y vimos evidencia el domingo pasado acerca de que Cristo estaba tratando de alcanzar a estos hombres con la pregunta que fue hecha para forzarles a reconocer de que su punto de vista del Mesías era deficiente y por lo tanto su punto de vista de él no era exacta. ¿Se acuerda que él hizo la pregunta? ¿Quién dicen ustedes que es el Mesías, el hijo de quién es? Y ellos respondieron, el hijo de David. ¿Cómo pueden decirte que el Cristo es el hijo de David? Si David mismo dijo en el libro de Salmos, el Señor dijo, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos por estrado a tus pies. David le llama Señor. Entonces, ¿cómo es que él es su hijo? ¿Cómo es que el Mesías puede ser el hijo de David y el Señor de David? Esta es la pregunta que Jesús les hizo en los versos que estudiamos la semana pasada, forzándoles a reconocer de que su punto de vista del Mesías era deficiente. Eso es amor hacia ellos. Así que si Jesús les ama y les toma cuidado por ellos y llora por ellos, ¿por qué él entonces va a públicamente describir su carácter en términos tan negativos como los que leemos en el verso 45 y 47? La pregunta es, Jesús sabe qué es lo que está en juego. Él sabe qué es lo que está en juego, no solamente con respecto a sus propias almas, pero con respecto a todos aquellos que están escuchándole a él y siguiéndole a ellos, que iban a llegar al mismo tiempo al mismo lugar a donde ellos iban. Mateo 23 relata esta escena, pero de una manera más completa, de una manera más larga. Y en Mateo 23, verso 15, Jesús dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros! Ustedes van hacia el infierno y todos los que les siguen van hacia el infierno. Eso es lo que está en juego. Y es la razón por la cual, mientras que Jesús les ama a ellos, mientras que Jesús tiene compasión por ellos, Jesús también habla la verdad a ellos y acerca de ellos. Solo hay demasiado en juego. Así que esta mañana, mientras que le ponemos atención al ejemplo de nuestro Señor, quiero ver tres cosas acerca de los maestros falsos. Primero que nada, vamos a ver qué es lo que los maestros falsos desean. Jesús describió a estos hombres en términos de sus deseos. Segundo, vamos a ver qué es lo que los maestros falsos son. Jesús describe a estos hombres no solamente en términos de sus deseos, pero también en términos de su carácter. Y luego vamos a ver lo que los maestros falsos recibirán. Vamos a ver hacia dónde van. Así que lo que ellos realmente quieren, quiénes ellos realmente son y hacia dónde realmente van. Empecemos con lo que ellos desean, verso 45. Mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a los discípulos: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por la apariencia hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Mientras que empezamos a estudiar esto y considerar lo que él dijo, quiero resaltar tres cosas desde el principio. Primero que nada, dése cuenta de que él está hablándole esto a sus discípulos. Mientras que todo el pueblo escucha, le estaba hablando a sus discípulos. Esto es algo que los discípulos de Jesús deben de ponerle atención. Esto es algo que ellos quieren que ellos sepan y entiendan y crean. Va a haber un mandamiento en un momento. Vamos a ver esto en un momento. Él da una imperativa. Hay algo que ellos deben de obedecer. Así que esto es dirigido a los discípulos. Si usted es un seguidor de Cristo esta mañana, hay algo aquí para que usted vea y crea y, por lo tanto, obedezca. Segundo, quiero que usted se dé cuenta que Jesús dice esto públicamente. Verso 45. Mientras todo el pueblo escuchaba, aunque esto es negativo y serio, no es algo secreto, no es algo privado. No apartó a sus discípulos y les dijo: hay algo que yo quiero decirle acerca de los escribas. No, él dijo esto públicamente. De hecho, él acaba de hablarles en el verso 44 al 45 y luego se da la vuelta y le dice a sus discípulos en la presencia de todos. Así que esto no es algo de lo cual Jesús tiene dudas. Esto no es algo de lo cual él está avergonzado, o que sus discípulos deben estar avergonzados de que él lo está diciendo. Esto es algo que es apropiado. Lo que él está a punto de decir es apropiado. Tercero, yo quiero que usted se dé cuenta que hay una imperativa en el verso 45 al 47. En esta escena hay un mandamiento que ha sido dado. Se encuentra en el verso 46, es la palabra cuidado. Cuidados de los escribas. Prosequete es la palabra que significa darle atención a algo, ponerle atención o poner su mente en algo, seguido por una preposición que significa de o lejos de. Así que usted póngale atención a estos hombres para estar listos en contra de ellos. Póngale atención a estos hombres para apartarse de ellos. Téngale miedo a ellos. Tenga cuidado de ellos. Esté alerta acerca de ellos. Primero, dése cuenta conmigo. Mientras que pensamos acerca de lo que ellos desean, dése cuenta quiénes ellos son y la identidad de los maestros falsos. Verso 46. Cuidaos de los escribas. Jesús hace algo más aquí. Él especifica exactamente a quién le está hablando. Él pudo haberlo hecho de una manera mucho más general, de una manera mucho más vaga. Él pudo haber dicho: yo solamente voy a describir el tipo de persona y cualquiera que encaje a esa descripción. Tenga cuidado de ese tipo de persona, pero él lo hace, él los nombra. Tener cuidado de los escribas. Los escribas son fariseos. Fueron fariseos que no eran escribas, pero los escribas eran fariseos. Y los escribas eran expertos en las leyes religiosas que gobernaban al pueblo de Israel. Eran expertos no solamente en la ley de Dios, pero las leyes que crecieron alrededor de las leyes de Dios, que nacieron del estudio de la ley de Dios en la vida de Israel. Así que estos eran los abogados del tiempo, los litigadores, los que daban consejos, los consejeros. El pueblo respetaba profundamente a estos hombres. Quiero enfatizar eso. Jesús no está diciendo lo que él está diciendo acerca de personas que no son religiosas. Él está diciendo lo que está diciendo acerca de las personas más religiosas en su sociedad. Él está diciendo lo que está diciendo, no acerca de personas que se veían como personas que eran terribles, pero hombres que eran los hombres más respetados en su sociedad. Los hombres más respetables en el ámbito religioso. Eran famosos por su religión, famosos por su conocimiento de las Escrituras. Respetados altamente por el pueblo, poniéndolo en nuestra propia cultura. El tipo de hombres que cuando Jesús dijo lo que él dijo, alguien pudo haber dicho, yo no puedo creer lo que él acaba de decir eso acerca de esa persona, acerca de esas personas. ¿Qué deseaban? Jesús dice, tener cuidado de los escribas, quienes les gusta andar con vestiduras largas, y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. ¿Qué aman? ¿Qué desean? Primero que nada, desean ser todo lo religioso. Les gusta caminar en sus ropas religiosas, que tenían adornos en abajo que les recordaban acerca de las leyes de Dios, el tipo de vestido que diría a el pueblo alrededor de ellos, yo soy un hombre de Dios. Les gustaban sus vestiduras religiosas. Les gustaba el reconocimiento respetuoso. Les gustaba caminar en andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos. El tipo de saludos que les gustaban. Les gustaba que les llamaran rabí, maestro, padre. Les gustaba ser reconocidos como los grandes hombres de Dios que ellos querían dar la impresión de que eran. Así que amaban los términos de respeto. Poniéndolo en nuestro día, les gustaba ser llamados doctor o reverendo. O pastor. Y solo para estar claros, seamos claros esta mañana, el problema no es la vestidura, el problema no es el respeto. A través de la historia de la iglesia, de hecho, han habido algunos predicadores, algunos pastores espirituales que hubieran usado algún tipo de vestidura de ministro. Eso no hace a alguien malvado. Y la Biblia nos enseña a dar respeto, el respeto propio a los líderes espirituales ancianos, quienes han servido bien. La Biblia enseña a la iglesia de darles doble honor. Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipenses, dice, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añora a todos vosotros y estaba angustiado porque habéis oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. El darle honor a los que sirve al Señor, eso está bien. Eso no es lo que está mal aquí. No son las vestiduras y no son los términos de respeto. Es de que ellos aman estas cosas. Es que esto es lo que los motivaba. Esto es lo que motivaba. Esto es lo que les daba las razones para hacer las cosas que ellos hacían. es que ellos lo amaban, así que ellos vivían para esto. Eso es lo que manifestaba su maldad. Tercera cosa que ellos amaban, amaban sus vestiduras religiosas, sus saludos respetuosos y amaban al dinero. Ellos amaban las cosas materiales. Dice que el resultado de eso, verso 47, de que devoraban las casas de las viudas. A propósito, tomando un paso atrás, se da cuenta que ellos no solamente amaban los saludos respetuosos, también amaban, la Biblia dice aquí que les gustaban los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Es más que solo palabras. Las cosas que se hacían para ellos, que les daba un lugar elevado en los ojos de otros. Así que orgullo los motivaba. Pero el verso 47 dice que devoraban las casas de las viudas. Ahora la Biblia no nos da el detalle acerca de cómo ellos hacían esto. Pero es claro para nosotros cómo ellos harían esto. Las viudas que eran las más vulnerables en su sociedad venían a estos hombres para recibir ayudas. Estos son los expertos en la ley de Dios. Estos son los que dan consejos, son los que ayudan a la sociedad a saber cómo funcionar. Así que aquí hay una mujer que ha perdido a su esposo y ella necesita dirección y guianza y ayuda. Y estos hombres, de hecho, tomaban ventaja de su lugar elevado en la sociedad y su lugar de confianza en la vida de las personas, y tomaban ventaja de esto para devorar, para comerse lo que estas mujeres tenían, para comer sus riquezas, sus posesiones y vivir de ellas de una manera u otra. Y sabe que, amigos, eso nunca ha cambiado acerca de los maestros falsos. Aman el dinero y devoran las cosas de las personas. Yo puedo recordarme cuando yo estaba creciendo, mi abuela vivía con nosotros. Por la mayoría de mi niñez, a veces iba a la casa de alguien más y vivía ahí, pero la mayoría del tiempo vivía con nosotros. Nosotros o mi tía Johnny, ella vivía ahí también. Pero mi abuela era una pentecostal de corazón. Y ella amaba los pastores famosos, carismáticos de esos días. Y ella recibía todos sus correos. Y mi abuelita tenía muy poco de dinero. Mis padres tomaban cuidado de ella. Con quien ella estaba, la cuidaban. Tenía muy poco que era de ella. Pero yo observaba mientras que estas cartas llegaban y cómo ponían su nombre en la carta, como que si ellos la conocían personalmente. Ella creía que ellos la conocían a ella. Y yo observaba mientras que mi abuela les envía dinero y recibía un libro o algo. Devoraron lo poco que ella tenía y lo hicieron de una manera que era con mucho propósito y diseñado. Maestros falsos se devoran los recursos de otras personas. Y digo, ¿qué más aman? Ellos aman su reputación justa. Verso 47, y por las apariencias hacen largas oraciones. Hay algo pecaminoso acerca de las oraciones largas, de todos modos. Todos hemos tenido culpa de eso. Estoy bromeando. No acerca de tener culpa acerca de eso, pero de que eso necesariamente es pecaminoso. Pero cuando usted lo hace con una pretensión, eso es pecaminoso. Cuando usted alarga sus oraciones a propósito, porque ahora voy a sonar piadoso. Déjeme impresionarlo acerca de qué tan espiritual soy yo mientras que llevo a cabo mi oración. Para hacer un punto de esto. Así que ellos amaban sus ropas religiosas, amaban todas las maneras en que eran respetados en su sociedad, amaban el dinero y amaban una reputación justa que ellos cultivaban con cuidado, orando en lugares públicos, orando oraciones largas, ayunando de maneras que les daba atención. Y y la palabra que capturaba todo esto sería ¿qué? ¿Qué es lo que Jesús llamó a estos hombres una vez, una y otra vez? ¡Ay de ustedes, hipócritas! Son hipócritas. De hecho, en Mateo 23, Jesús los llamó hipócritas 6 veces. El usar una máscara, el jugar un papel, el actuar un papel. Usted es un fraude espiritual. No los examinemos solamente a ellos, examinemos a nosotros mismos. ¿Reconoce algo de esto en usted mismo? ¿Reconoce usted cualquier hipocresía en su actividad religiosa? ¿Hay algo en su reputación pública como cristiano que usted sabe que no es real? Y aún así, usted tiene cuidado de tratar de mantener eso cultivado. ¿Reconocerá usted eso como un pecado? ¿Y va usted a arrepentirse de esto hoy? Amigos, no debe de haber nada que es artificial en el ministerio. Debe de haber nada artificial en nuestro caminar con Jesús. Todos queremos ser Natanieles, ¿cierto? Jesús vio a Natanael y que le dijo, un israelita ciertamente en quien no hay engaño. Hay un verdadero israelita. Eso es lo que queremos. No estamos hablando acerca de algún tipo de una conciencia mórbida donde nosotros siempre estamos examinándonos a nosotros mismos a un punto en que no es saludable. Señor, yo te amo. Decimos, pero realmente quiero decir de que te amo, pero realmente quiero decir de que quiero decir de que te amo. Eso simplemente le va a arruinar. No estamos hablando de eso, pero un amor simple y sencillo y sincero por Dios. Estamos hablando acerca de tener un motivo justo por lo que hacemos en el ministerio. Todo lo demás es lo que caracteriza a los pastores falsos, a los discípulos falsos. Esto es lo que ellos amaban. Dese cuenta que Jesús no solamente describe lo que ellos amaban, sino que los describe en términos de su carácter. Los describe en términos de el impacto de que ellos tienen en su papel entre el pueblo. Existe aquello que ellos querían representar delante de las personas, y existe aquello que ellos realmente eran, como Dios los vio. Jesús nos da la verdad acerca de quién ellos realmente eran. ¿Cómo los describe? Primero que nada, ellos son peligrosos. Son peligrosos. Porque ¿qué está diciendo que debemos de hacer cuando se trata de los escribas? El verso 46. Cuidaos de los escribas. Estos hombres son peligrosos. Puedo decirle esta mañana, los maestros falsos, la doctrina falsa, no es benigna. Son influencias que condenan. Influencias satánicas. Influencias demoníacas. Jesús no dijo, estos son mis colegas. ¿Sabe qué? Lo que debemos hacer es simplemente sentarnos y tener una conversación. Interactuemos unos con otros. Usted tiene alguna verdad, yo tengo alguna verdad, y juntos todos vamos a ser beneficiados por la discusión. Es la mentalidad ahora. Tengamos una conversación. Todos somos hombres religiosos, todos somos ministros. Tengamos una conversación. Saquemos beneficios los unos de los otros. Jesús no tomó esa posición. Él dijo, alejaos de esas personas. Son mortales, peligrosos. Tengan cuidado de los escribas. Como yo dije antes, la palabra que él usó una y otra vez, él describe su carácter, es que ellos son hipócritas. Y vemos eso aquí en nuestro texto cuando él usa la palabra pretensión. Verso 47. Y por las apariencias hacen largas oraciones. Es un show, es externo, no es verdadero. Estos son hombres peligrosos, estos son hipócritas. Pero basado en lo que tenemos aquí, él pudo habernos dado una multitud de otros nombres. Podemos describir a estos hombres como avaros. Podemos describir a estos hombres como descorazonados, alguien que devorara la casa de una viuda, no tiene corazón. Avaros, sin corazón, ladrones, destructores. La palabra para devorador es la forma intensificada de para comer. Ellos se comen, devoran las casas de las viudas. La palabra orgulloso describiría a estos hombres. Ellos quieren los saludos en los lugares públicos, los mejores asientos en las sinagogas, los lugares de honor en los festejos. Son hombres en los banquetes, son hombres orgullosos y engañadores. Y ese mismo carácter se ve cuando se trata de los maestros falsos a través de la palabra de Dios, a través de toda la historia de la redención. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, hasta nuestro propio día. Esto es lo que ellos son. Así que describe lo que ellos aman, describe lo que son. Tercero, dése cuenta que ellos describen hacia dónde van. Lo que van a recibir, verso 47. Ellos recibirán la condenación, la mayor condenación. Así que pensamos acerca del contexto de la condenación, pensamos acerca del contexto del juicio. Así que estamos pensando acerca de aquellos que están perdidos delante del Señor algún día y van a ser condenados, van a ser juzgados en su estado perdido, sin haber sido perdonados de sus pecados, sin haber sido reconciliados a Dios, sin haber sido redimidos a través de la sangre de Jesús y no haber sido salvos a través de la fe en Jesús. Ahí están, delante de Dios, condenados. Y Jesús dice, estos hombres recibirán la mayor condenación. Va a ser peor para ellos. Hablando comparativamente, va a ser peor para ellos. Así que el religionismo de ellos no los hizo más admirables. Los hizo más despreciables. Su actividad religiosa no los hizo mejor en los ojos de Dios. Los hace peor. Se cuenta esta la mentalidad con la cual estamos luchando ahora. Pero esos hombres son tan religiosos. Están tan ocupados haciendo cosas para Dios. Y ellos conocen mucho y tienen títulos y han ido a la escuela y han estudiado bien. Son respetables, son hombres respetables. Eso es lo que se pudo haber dicho de los escribas. Jesús dijo, ustedes van hacia un juicio peor. Las personas en nuestro propio día que creen que un cuello o una manta le hace un hombre de Dios. Usted ve personas hoy que ni siquiera le pertenecen a una denominación que tiene que hace que los ministros usen una toga y ellos van y consiguen una. Se ponen un collar porque se dan cuenta, yo quiero que usted me vea como alguien elevado. O aman el título de respeto. Es por lo que viven y lo que desean. Hombres que dicen hablar por Dios, que dicen hablar por la iglesia, cuando niegan las escrituras. Y si usted observa los programas de Larry King, hay esos hombres que llegan con sus vestiduras religiosas y hablan de parte de Dios y están negando la palabra de Dios. Este tipo de personas simplemente están caminando los pasos antiguos de los profetas falsos, de los pastores falsos, que les han precedido a través de la historia de la redención. Y su juicio, su condenación, va a ser mayor. Cuando usted llegue a la casa, estudie Mateo 23 y se cuenta cómo Jesús continúa hablándoles y les dice, ay de ustedes, ay de ustedes, hipócritas, hipócritas, ay de ustedes. Mantenga su Biblia aquí, vaya al pequeño libro de Judas, justo antes del libro de la Revelación. Escuche esta descripción. Quiero que usted vea que no solamente son los escribas. Quiero que usted vea que esto es lo que caracteriza a los maestros falsos a través de todas las épocas. Verso 3, amados. por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación. He sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su moral legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el siglo de la gran y del gran día, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellas, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Déjeme parar ahí y decir que no solamente el carácter que ya vimos que fue descrito en nuestros versos ahora, pero agrega eso, el hecho de que muchas veces lo que viene con la doctrina falsa es la perversión sexual, la inmoralidad sexual. Verso 8, no obstante, de la misma manera también estos hombres soñando mancían la carne. Usted siempre puede rastrear la doctrina falsa a su falta de fidelidad a las Escrituras. Rechazan la autoridad, blasfeman y majestan angélicas. Así que puede ser extra bíblica, una cosa bíblica de como de sueños o de sus propias mentes o de sus propias opiniones. La palabra de Dios no es la autoridad para ellos. Y si ellos dicen que es la palabra de Dios, es una versión pervertida y torcida de las Escrituras. Que estos hombres, soñando, mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el ángel Miguel, contendiendo con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir un juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Estos hombres en su orgullo asumieron para sí mismos un tipo de autoridad que aún ni siquiera los ángeles asumen. Verso 10, mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. O sea, ¿cuántos se rebelaron en contra de una autoridad bíblica legítima y están siendo caracterizados por la avaricia? Verso 12, estos son escollos ocultos en vuestros agapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, dan la apariencia de algo que no es real, como una nube oscura que va a venir, usted cree que va a haber bien lluvia, pero no hay agua en ella. Llevada por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas han sido reservada para siempre. También se trataba de estos, también profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todo y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecaron impíos dijeron contra él. Estos son los murmuradores quejabrosos que andan atrás sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían en los últimos tiempos a propósito. Amados, este es el tiempo en que vivimos. Ese es el tiempo en que ellos vivían. Ese es el tiempo en que nosotros vivimos. En los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones en individuos mundanos que no tienen el Espíritu, pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna y tened misericordia de algunos que dudan. A otros salvad arrebatándolos del fuego y da otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. El conocer estas cosas no produce un corazón frío en nosotros o una naturaleza sospechosa que empuja a todos lejos de nosotros. No, mientras que estamos en contra del error, tenemos compasión por aquellos que están atrapados en el error. E intentamos, por la gracia de Dios y por la palabra de Dios, liberarlos de ello, pero lo que no hacemos es decir que aquellos que están en un error realmente no están en un error, o no sabemos si están en un error, o que sus ideas deben de ser tratadas con un respeto igual, y que todos estamos atrás de la verdad y nadie sabe cuál es la verdad. Ese no es el mensaje de las Escrituras. Gracias a Dios por su gracia, en nuestro caso, verso 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y para, ¿sabe qué, amados? ¿Cómo somos liberados al principio? La gracia de Dios, el poder soberano de Dios, mientras que Él le unió a su Hijo y le sacó de un dominio de la oscuridad y le trajo a su propio reino. El mismo Dios ahora nos guarda. Mientras que perseveramos y estamos siendo perseverados, nos mantiene en Cristo, en la verdad. Él es capaz de guardarnos de tropezar y mantenerle sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Y la iglesia dice, amén. Esa es nuestra liberación, es nuestra esperanza. Así que Jesús, vaya de regreso a Lucas 20. Jesús no mezcla sus palabras. Tened cuidado de los escribas. Esto es lo que ellos aman. Este es su carácter, esto es su juicio. Y no solamente su comportamiento que es mortal, también su doctrina. En Mateo 16, la Biblia dice, ¿cómo es que fallan entender? ¿Cómo es que no entendéis que no os hablo de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza que los fariseos y los saduceos les daban. Mateo 7, Jesús exhorta, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y luego él dice, cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen vestidos de pastores, pero internamente son lobos. ¡Qué imagen! Entra por la compuerta angosta. Tiene dos puertas, dos caminos, dos destinaciones. Una compuerta angosta, una compuerta amplia. Usted tiene un camino difícil, un camino fácil. Tiene dos grupos de personas. Usted tiene los muchos en el camino que lleva a la destrucción y tiene a los pocos que van hacia la vida eterna. Dos destinaciones. Una lleva a la vida y la otra lleva a la destrucción. Y justo en el punto de la decisión están estos pastores falsos que están llevando a las personas al camino amplio que lleva a la destrucción. Y Jesús dice, tened cuidado. ¿Quién aprende de esto? ¿Cómo aplicamos esto? ¿Quién aprende de esto? Bueno, primero, todos nosotros que podamos ser influenciados por maestros falsos, todos los que podamos recibir su enseñanza, todos los que podamos recibir su influencia, aplicamos esto al mantenernos lejos de ellos. Jesús le dio un mandamiento a sus discípulos de tener cuidado, y nosotros tenemos que tener cuidado. No estamos tratando con los escribas ahora, pero no se equivoque, estamos tratando con muchos maestros falsos ahora. Y Jesús dice, ten cuidado. Debemos escuchar y creer en lo que Jesús dice. A veces me asombro y me entristece escuchar lo que los hermanos y las hermanas están leyendo. ¿A quién están leyendo? ¿Qué están leyendo? ¿Por qué están siendo influenciados? Necesitamos estar escuchando a las personas que enseñan la Biblia y que enseñan la Biblia fielmente. No hay lecciones para todos nosotros quien desean ser pastores fieles. Y la lección para nosotros es que nosotros debemos de confrontar a estas personas. Debemos de hacerlo con un corazón de nuestro Salvador, debemos de hacerlo con humildad, debemos de hacerlo en las palabras del arcángel Miguel. no asumimos una autoridad que solamente le pertenece a Dios, sino que con amor y compasión y un deseo de rescatar, con la humildad que reconoce que la única manera en que nosotros estamos en la verdad es por la gracia de Dios. Sin embargo, debemos de decir la verdad acerca de la doctrina falsa y los maestros falsos y de dónde, a dónde lleva todo esto, porque hay demasiado que está en juego. Ellos van hacia el infierno y van a guiar a otros al infierno, y esa es una realidad. Y luego hay una lección para cualquiera que se encuentra a sí mismo ser un maestro falso. Jesús le dice por adelantado, ustedes van hacia una condenación grande, un día de exposición, donde a pesar de ruegos, Señor, Señor, ¿acaso no hemos predicado en tu nombre? ¿Acaso no hemos echado fuera a los demonios en tu nombre? ¿Acaso no hemos hecho muchas cosas maravillosas en tu nombre? ¿Qué dice? Apartados de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí. Él no perdió salvación. Usted nunca la tuvo. Así que la lección para que cualquiera que se encuentre a sí mismo parado en sí mismo es esto. Usted tiene tiempo para arrepentir. Se le ha dado un espacio lleno de gracia para arrepentirse. Y si usted conoce que usted mismo es un fraude, si usted sabe que usted tiene una reputación que no es una realidad, si usted sabe, por ejemplo, usted dice conocer a Jesús, pero usted no conoce a Jesús. Su pensamiento de esto es aún un líder en la iglesia del Señor, pero usted no tiene la vida eterna. Amados, el Señor le ha amado hoy porque le ha dado a usted la oportunidad de rendir lo que es falso por lo que es verdadero. El ir de una forma de piedad al poder de la piedad, de conocer acerca de Jesús, para conocer a Jesús, solamente hacer cosas en su nombre, para amar y conocer a aquel en cuyo nombre nosotros llevamos a cabo el ministerio. Usted puede ir de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Usted puede conocer eso hoy, si usted va, se humilla a usted mismo y admite la verdad acerca de su condición y recibe a Jesús como Señor. Jesús dio su vida en una cruz, fue levantado de entre los muertos 3 días después para salvar a los pecadores. Y no hay nadie que esté más lejos de su poder de salvación, y eso incluye al maestro falso. Así que si hoy usted reconoce esa falsedad en su vida, arrepiéntese y vuélvase a Cristo y sea salvo. Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre en el cielo, nosotros te amamos y estamos agradecidos de que lo haces. Señor, tú eres el que nos llevó de ser odiadores de Dios. Nos has dado a tu Hijo, nos has dado a tu Espíritu. Has derramado dentro de nuestros corazones tu amor. De tal modo de que ahora te amamos a ti y que amamos a nuestro Salvador y amamos al Espíritu, amamos al Dios triuno y amamos a nuestros hermanos. Y tenemos un amor por los perdidos y deseamos ver a los hombres y a las mujeres, a las personas jóvenes reconciliadas a ti a través de la fe en tu Hijo Jesús. Yo oro, Señor, de que seamos fuertes, de que seamos valientes, así como nuestro Salvador fue, y al mismo tiempo, Señor, que estemos llenos de su compasión y de su amor, de su corazón quebrantado por la condición perdida de las almas. Señor, no podemos producir esto nosotros mismos, pero tú tienes y puedes, y lo harás, y producirás esto. Nosotros pedimos por esto. Forma en nosotros, Señor, la naturaleza y el carácter de tu Hijo. Confórmanos a su imagen, de una gloria a la próxima, hasta el día en que estemos delante de Él, perfeccionados. Por tu gracia y por tu palabra, te amamos, Señor, y pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.